que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que amé mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Esté usted en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Le damos la bienvenida. Y le decimos que esta Teresa, abriendo su corazón en este encuentro de su pequeñez, cuando hacía su comunión, cuando hizo su confirmación, y cuando va descubriendo cómo Dios la va guiando y cómo su amor por él va creciendo, nos descubre a todos nosotros, pues, un corazón sencillísimo, un corazón que busca con sinceridad a Dios y nos surge de verdad a poder también nosotros orar y pedir por ello.
Seas de mí como el pájaro es de su madre y el nido de amor. Fortaleceré tus alas, no temas, estás tú aquí en mis poderosas manos. Mi alimento te daré, que solo encontrarás la libertad de cantar, sonreír y de amar. Vuela, vuela muy alto, que mi sombra estará.
Continuamos con esta historia de un alma donde Teresita se va revelando a nosotros y va revelando a su hermana, pues lo que está sucediendo. Ella dice, sí, lo sé, Jesús me veía demasiado débil para exponerme a la tentación. Tal vez me hubiera dejado quemar toda entera por esa luz engañosa, si lo hubiera visto brillar ante mis ojos. Pero no fue así. Y yo solo he encontrado amargura donde otras almas más fuertes encuentran alegría y se deshacen por ella de felicidad. No tengo, pues, ningún mérito por no haberme entregado al amor de las criaturas, ya que sólo la misericordia de Dios me preservó de hacerlo. Reconozco que sin él habría podido caer tan bajo como Santa María Magdalena, y las profundas palabras de nuestro Señor a Simón resuenan con gran dulzura en mi alma. Lo sé muy bien, al que poco se le perdona, poco ama. Pero sé también que a mi Jesús me ha perdonado mucho, más que a Santa Margarita María Magdalena, pues me ha perdonado por adelantado, impidiéndome caer. ¿Cómo me gustaría saber explicar lo que pienso? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el hijo de un doctor muy competente encuentra en su camino una piedra que le hace caer y que en la caída se rompe un miembro. Su padre acude enseguida, lo levanta con amor y cura sus heridas, valiéndose para ello de todos los recursos de su ciencia. Y pronto su hijo, completamente curado, le demuestra su gratitud. ¿Qué duda cabe de que a ese hijo le sobran motivos para amar a su padre? Pero voy a hacer otra suposición. El padre, sabiendo que en el camino de su hijo hay una piedra, se apresura a ir antes que él y la retira sin que nadie lo vea. Ciertamente que el hijo, objeto de la ternura previsora de su padre, sí desconoce la desgracia, de que su padre lo ha librado. ¿No le manifestará su gratitud y le amará menos que si lo hubiese curado? Pero si llega a saber el peligro del que acaba de librarse, ¿no lo amará todavía mucho más? Pues bien, yo soy esa hija, objeto del amor previsor de un padre que no ha enviado a su verbo a rescatar a los justos, sino a los pecadores. El que quiere que yo le ame porque me ha perdonado, no mucho, sino todo. No ha esperado a que yo le ame mucho, como Santa María Magdalena, sino que ha querido que yo sepa hasta qué punto él me ha amado a mí, con un amor de admirable prevención, para que ahora yo le ame a él con locura. He oído decir que no se ha encontrado todavía un alma pura que haya amado más que un alma arrepentida. ¿Cómo me gustaría desmentir esas palabras? Veo que me he alejado mucho del tema, así que me apresuro a volver a él. El año que siguió a mi primera comunión transcurrió casi todo él sin pruebas interiores para mi alma. Pero durante el retiro de la segunda comunión me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que pasar por ese martirio para saber lo que es. Imposible decir lo que he sufrido durante un año y medio. Todos mis pensamientos y mis acciones, aun los más sencillos, se me convertían en un motivo de turbación. La única forma de recobrar la paz era contárselo a María, lo cual me costaba mucho, pues me creía obligada a decirle hasta los pensamientos extravagantes que tenía acerca de ella misma. En cuanto soltaba mi carga, disfrutaba por un momento de paz, pero esa paz pasaba como un relámpago y enseguida volvía a comenzar mi martirio. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener mi querida María para escucharme, sin dar nunca muestra de cansancio? Apenas volvía de la abadía, ya se ponía a rizarme el pelo para el día siguiente, pues para dar gusto a papá, la reinecita llevaba todos los días el pelo rizado, con gran admiración de sus compañeras y especialmente de las profesoras, que no veían a niñas tan bien atendidas por sus padres. Durante la sesión yo no dejaba de llorar, contando todos mis escrúpulos. Al terminar el año, Celina terminó sus estudios y regresó a casa, y la pobre Teresa, que tuvo que volver sola al colegio, no tardó en caer enferma. El único atractivo que le retenía en el internado era vivir con su inseparable Celina. Sin ella, su hijita ya no podía seguir allí. Salí, pues, de la abadía a la edad de 13 años y continué mi educación recibiendo varias clases a la semana en casa de la señora de Papineau. Era una persona muy buena y muy culta, pero con ciertos aires de solterona. Vivía con su madre, y era una maravilla ver las buenas migas que hacían las tres, pues la gata era también de la familia, y yo tenía que soportar que ronronearse sobre mis cuadernos e incluso admirar su linda figura. Tenía la ventaja de vivir en la intimidad de la familia. Como los Bisoné quedaban demasiado lejos para las piernas, ya un poco viejas de mi profesora, había perdido que fuera yo a casa para las clases. Cuando llegaba, normalmente no encontraba más que a la anciana señora de Cochin, que me miraba con sus grandes ojos claros, y luego llamaba con voz serena y juiciosa: «Señora Papineau, la señorita Teresa está aquí». Su hija le contestaba inmediatamente con voz infantil: «Ya voy, mamá». Y luego empezaba la clase. Esas clases tenían también la ventaja, además de la instrucción que en ella recibía, de hacerme conocer el mundo. ¿Quién lo hubiera creído? En aquella sala amueblada a la antigua, yo asistía con frecuencia, rodeada de libros y de cuadernos, a visitas de todas índoles: sacerdotes, señoras, señoritas, etc. La señora de Cochin llevaba la batuta de la conversación todo lo que podía para que su hija pudiera darme la clase, pero esos días no aprendía apenas nada. Con la nariz encima del libro escuchaba todo lo que decían, e incluso lo que más valiera no haber escuchado, pues la vanidad se desliza muy fácilmente en el corazón. Una señora decía que yo tenía un pelo precioso, otra, al despedirse creyendo que yo no la oía, preguntaba quién era aquella muchacha tan bonita. Y esas palabras, tanto más halagadoras cuanto que no se decían delante de mí, dejaban en mi alma una sensación de placer que me demostraba a las claras lo llena de amor propio que yo estaba. Qué lástima me dan las almas que se pierden. Es tan fácil extraviarse por los senderos floridos del mundo. Ciertamente para un alma un tanto elevada, la dulzura que le ofrece va mezclada de amargura, y el vacío inmenso de los deseos nunca podrá llenarse con las alabanzas de un instante. Pero si mi corazón no se hubiese elevado hacia Dios desde su primer despertar, si el mundo me hubiera sonreído desde mi entrada en la vida, ¿qué habría sido de mí? Madre querida, con cuánta gratitud canto las misericordias del Señor. No me retiró Él del mundo, según las palabras de la sabiduría, antes que la malicia pervirtiera mi conciencia y que la perfidia sedujera mi alma. También la Santísima Virgen velaba por su florecita, y no queriendo que se marchitase al contacto de las cosas de la tierra, se la llevó a su montaña, antes de que se abriese su corola, mientras esperaba la llegada de ese momento feliz. Teresita iba creciendo en el amor a su madre y a la madre del cielo. Para demostrarle ese amor hizo algo que le costó mucho y que voy a contar en pocas palabras a pesar de su extensión. Vamos a hacer un alto aquí para volver y poder escuchar esta historia que nos narra Teresa del Niño Jesús. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor. Teresa de Lisieux. Vamos a volver precisamente al texto que habíamos dejado hace un momento y que nos ayuda a encontrarnos una vez más con el alma de Teresa. Dice así: casi inmediatamente después de mi entrada en la abadía, ingresé en la congregación de los Santos Ángeles. Me gustaban mucho los ejercicios de devoción que en ella se prescribían, pues sentía una especial inclinación a invocar a los bienaventurados espirituales celestiales, y en particular al que Dios me dio para que fuera el compañero de mi destierro. Poco tiempo después de mi primera comunión, la banda de aspirante a las hijas de María sustituyó a la de los Santos Ángeles, pero abandoné la abadía sin haber sido recibida en esa congregación a la Santísima Virgen. Como salí antes de terminar los estudios, no se me permitía entrar en ella como antigua alumna. Confieso que ese privilegio no me traía demasiado, pero pensando que todas mis hermanas habían sido hijas de María, no quería ser menos hija de ella, de mi madre del cielo, y fui muy humilde, a pesar de lo mucho que me costaba, a pedir permiso para ingresar en la congregación de la Santísima Virgen en la abadía. La primera profesora no quiso negármelo, pero me puso como condición que tenía que venir al colegio 2 días a la semana por la tarde para demostrar que era digna de ser admitida. Este permiso, lejos de agradarme, me costó enormemente. Yo no tenía como las demás alumnas una profesora amiga con quien poder ir a pasar varias horas. Así es que me conformaba con ir a saludar a la profesora y luego trabajaba en silencio hasta que terminaba la clase de labores. Nadie se fijaba en mí. Por eso subía a la tribuna de la capilla y me estaba allí delante del Santísimo hasta que papá venía a buscarme. Este era mi único consuelo. ¿No era acaso Jesús mi único amigo? No sabía hablar con nadie más que con él. Las conversaciones con las criaturas, incluso las conversaciones piadosas, me cansaban el alma. Sentía que vale más hablar con Dios que hablar de Dios, pues suele mezclar tanto amor propio en las conversaciones espirituales. Solo por la Santísima Virgen iba a la abadía. A veces me sentía sola, muy sola, como en los días de mi vida de internado. Cuando me pasaba triste y enferma por el enorme patio, no me cansaba de repetir estas palabras, que hacían renacer siempre la paz y la fuerza en mi corazón. La vida es tu navío, no tu morada. Cuando era pequeñita, estas palabras me levantaban la moral. Y todavía hoy, a pesar de los años que hace que desaparezcan tantos sentimientos de mi piedad infantil, la imagen del navío sigue cautivando mi alma y la ayuda a soportar el destierro. ¿No dice la sabiduría que la vida es como nave que surca las aguas agitadas sin dejar rastro alguno de su travesía? Cuando pienso en estas cosas, mi alma se abisma en el infinito y me parece estar tocando ya las riberas eternas. Me parece estar ya recibiendo el abrazo de Jesús. Creo ver a mi madre del cielo salirme al encuentro con papá, con mamá y con los cuatro angelitos. Creo estar gozando por fin para siempre de la verdadera, de la única vida de familia. Pero antes de ver a la familia reunida en el hogar paterno del cielo, tenía que sufrir aún muchas separaciones. El mismo año en que fui recibida como hija del Santísimo, de la Santísima Virgen, ésta me arrebató a mi querida María, el único sostén de mi alma. María era en quien me guiaba, quien me consolaba, quien me ayudaba a practicar la virtud. Ella era mi único oráculo. Es cierto que Paulina ocupaba un lugar privilegiado en mi corazón, pero Paulina estaba lejos, muy lejos de mí. Me había costado un verdadero martirio acostumbrarme a vivir sin ella, a ver interpuestos entre ella y yo unos muros infranqueables, pero al fin había acabado por aceptar la triste realidad. Había perdido a Paulina, casi como si hubiera muerto. Ella me seguía queriendo, sí, y rezaba por mí, pero a mis ojos mi Paulina querida se había convertido en una santa que ya no sabía de las cosas de la tierra y las miserias de su pobre Teresa. Si las conociera, le extrañarían y la llevarían a no quererla tanto. Además, aunque hubiera querido confiarle mis secretos como en los Bisonet, no hubiera podido hacerlo, pues las visitas en el locutorio eran solo para María. Celina y yo teníamos permiso para entrar más que al final, y justo al tiempo para que se nos oprimiese el corazón. Por eso no tenía en realidad más que a María, que era, por así decirlo, indispensable. Solo a ella le contaba mis escrúpulos y la obedecía tan ciegamente que mi confesor nunca llegó a conocer mi vergonzosa enfermedad. Yo solo le decía el número de pecados que María me permitía confesar, ni uno más. Así que podría haber pasado por alma menos escrupulosa del mundo, a pesar de serlo en sumo grado. María sabía, pues, todo lo que pasaba en mi alma y conocía también mis deseos del Carmelo. Y yo la quería tanto que no podía vivir sin ella. Todos los años nuestra tía nos invitaba a ir turnándonos a su casa de Trouville. A mí me gustaba mucho ir, pero con María, cuando no la tenía a mi lado, me aburría mucho. Una vez, sin embargo, me lo pasé muy bien en Trouville. Fue el año en que papá realizó el viaje a Constantinopla. Para distraernos un poco, pues estábamos muy tristes porque estaba tan lejos. María nos mandó a Celina y a mí a pasar 15 días a la playa. Yo me divertí mucho porque tenía conmigo a Celina. Nuestra tía nos daba todos los gustos posibles, paseos en burro, pesca de agujas, etc. Yo era todavía muy niña. A pesar de mis 12 años y medio, me acuerdo de la alegría que sentí cuando me puse las preciosas cintas azules que mi tía me regaló para el pelo. Y también me acuerdo que me confesé en Trouville de esa complacencia infantil que me parecía pecado. Una noche tuve una experiencia que me abrió mucho los ojos. María Guerán, que casi siempre estaba enferma, lloriqueaba con frecuencia y entonces mi tía la mimaba y le prodigaba los nombres más tiernos, sin que por eso mi querida primita dejase de lloriquear y de quejarse de que le dolía la cabeza. Yo, que tenía también casi todos los días dolor de cabeza y no me quejaba, quise una noche imitar a María y me puse a lloriquear echada en un sillón, en un rincón de la sala. Juana y mi tía vinieron enseguida a mi lado muy solícitas, preguntándome qué tenía. Yo les contesté como María, me duele la cabeza. Pero al parecer eso de quejarme no se me daba bien, pues no pude convencerlas de que fuese el dolor de cabeza lo que me hacía llorar. En lugar de mimarme, me hablaron como a una persona mayor y Juana me reprochó el que no tuviera confianza con mi tía, pues pensaba que lo que yo tenía era un problema de conciencia. En fin, salí sin más daño que el haber trabajado en balde y muy decidida a no volver a imitar nunca a los demás, y comprendí la fábula del asno y el perrito. Yo era como el asno, que viendo las caricias que le hacían al perrito, fue a poner su pesada pata sobre la mesa para recibir también él su ración de besos. Pero ay, si no recibí palos, como el pobre animal, recibí realmente el pago que me merecía, y la lección me curó para toda la vida el deseo de atraer sobre mí la atención de los demás. El único intento que hice para ello me costó demasiado caro. Hemos llegado al final de este programa. Y como siempre, en nuestra radio nos dirigimos a María, Reina de las Misiones, y vamos a pedir por todos los misioneros y misioneras que por el mundo esparcen la bella noticia del Evangelio y animándose para dar su vida para que Jesús sea conocido de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.